Tango y Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla está hecho el vuelo. Y aquí estamos en un nuevo encuentro con Zulma Tucat. ¿Cómo estás, Zulma?
Muy bien, buenas tardes. Bien, contenta, mucha poesía este fin de semana.
Mucha poesía.
Hermosa.
Las desbordadas de poesía.
Las conversaciones, y bueno, y el gran recuerdo para el maestro Galeano, que además de era un escritor militante, digo yo,
sí,
¿no? Maravilloso,
sí, maravilloso.
Y tan lúcido, es impresionante. Sí, sí. No tiene desperdicio.
Leerlo y escucharlo.
Escucharlo.
Hoy, buscaba algunos audios para pasar y no me cansaba de escucharlo también, en no solo en sus lecturas de sus propios textos, sino también en las entrevistas, donde exponía su posicionamiento militante desde la escritura, ¿no? Así que
maravilla,
bueno, maravilla.
Que no fue. Bueno, y venimos hoy con una conversa, como decimos, una conversación, una invitada, que no es escritora, pero ahí anda, está cerca, muy cerca de los libros, muy lectora. Así que estamos con Fernanda Salgado, y Quimué tiene casa propia después de tantos años, ¿no? ¡Qué maravilla! Así que histórica la librería Quimué aquí en el Fisque Menuco, como todos saben. 57 años tiene, y bueno, y todos recordarán a Bocha, que es la mamá de Fernanda, que fue la que inició las actividades de Quimué allá hace tantos años. Uh-huh. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Zulma? Hola, Pau. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, acá.
Muy bien.
Celebrando que tenés casa nueva.
Uh-huh. Y que en esa casa,
sí,
como
sí,
años, suena Antena Libre.
Exacto.
Porque una de las cosas que me pasaba cuando entraba a Quimué, siempre le voy a decir, es que entraba y estaban escuchando Antena. Y decía, ay, acá me están escuchando. Te ponía un poco en algún lugar, y sí, en un lugar donde suena.
No, pero nerviosa no te ponía, no.
Y además es eso, Quimué es una casa de encuentros, ¿no?
Sí.
Es que la gente va, pasa, mira, compra, o se queda charlando, o uh-huh, se queda ahí mirando qué hay, ¿no? Es así, Fernanda, contale,
sí,
contanos.
Mira, yo creo que esto es difícil de explicar, pero Bocha, mi mamá, sí, logró hacer un espacio que tiene, que es comercial, obviamente, se venden libros, pero que en realidad no es no es un fin en sí mismo.
Claro.
O sea, es un espacio donde mucha gente viene a charlar, charlamos, hablamos de libros, hablamos de política, hablamos nada de lo que se ve, tomamos mate, disfrutamos y sí, como yo lo dije una vez en chiste y se me rieron, pero es más o menos así. Y de vez en cuando vendemos un libro. O sea, de vez en cuando se nos da y vendemos un libro.
Está bien.
Entonces, esto de tener un lugar propio es muy extraño, porque en 57 años... no sé, nos habremos mudado 12 veces,
claro,
13 veces,
sí, claro.
No, yo ya he perdido la cuenta, pero es muy lindo porque ya estoy en casa, digamos. Claro. Esa es mi sensación.
Exacto, exactamente. Y es un lugar maravilloso, donde estás bien ubicada, una casa, bueno, que se ve que la armaste para esto, ¿no? Con los arquitectos.
Ya,
los,
yo, pero, sí, pero es, sí, yo tuve, claro. Yo tuve así, ahí una gran ayuda, que fueron la interiorista, Claudia Villa, que es la que hizo el diseño del interior, y los arquitectos, Adriana Ipardinger y Omar Reggiani, que bueno, hicieron todo. Yo, de Adriana te digo que me contuvo, me dijo claro. Que tenga paciencia, porque la construcción es todo un tema, ¿no? Sí. Y la remodelación también, sí. Es muy agobiante, pero bueno, sí. Tuve la suerte de tener a esta gente que estaba todo el tiempo, ¿no?
Y no es poca cosa, porque en estos tiempos tan difíciles, tan trágicos que estamos viviendo, bueno, tener llegar a tener ese lugar, me imagino que te habrá costado bastante sacrificio. Y bueno, y contale a la oyentada de Antena un poco la historia de Quimué, de Bocha, y tu historia también con la librería.
Con la librería. Mira, Quimué... fue durante unos meses, la pusieron, digamos, la crearon dos muchachos jóvenes de acá de Roca, que eran Rolando Lesta y Rubén Spagliari. Ambos tenían sus trabajos, Rolando trabajaba en Gas del Estado, Rubén creo que también trabajaba en Gas del Estado, y se querían tener así como una librería. Los 6 meses se dieron cuenta que era imposible los trabajos, la familia, la librería, y entonces se la vendieron a mi mamá, a Rocha Salgado, a Aide Mazzoni y a el padre de una amiga de ellas, el señor Ruibal, que era un hombre grande. Pero mamá contaba que realmente fue por muy poca plata, y para ella fue como cumplir el sueño del pibe. Ella siempre quiso tener una librería. Con el tiempo, bueno, Aide Mazzoni era la rectora del Instituto del Profesorado y no le parecía ético tener un comercio, así que se retiró. El señor Ruibal también, porque dijo, no, yo no entiendo esto de la cuenta corriente, ¿cómo puede ser que la gente venga, se lleve y no pague? Y se quedó mamá sola por un tiempo, hasta que a los pocos años, yo creo que fue, que tiene que haber sido 73, 74, Perla Berlato, que era una docente de letras universitaria, trabajaba en la universidad y también trabajaba en un trabajo administrativo, y estaba muy cansada de ese trabajo administrativo. Entonces mamá le dijo, mirá, ¿no querés venir a trabajar conmigo? Y bueno, ahí empezaron las dos juntas. La librería ya existía, ya se había mudado, ya tenía 5 años, por lo menos tenía. Y bueno, llega el golpe, el 76, con todo lo que implicó para todos, y para la librería, bueno, esto de un montón de clientes que se fueron al exilio, libros que hubo que sacar de la venta, no porque hubiera alguna lista, sino porque era obvio que había que sacarlos. Y en el 77 hacen un allanamiento en la librería, dirigido por un capitán del ejército de Neuquén, y se llevan presas a Bocha y a Perla. Estuvieron 6 meses, se fue... Al principio fue complejo porque no se sabía quién tenía jurisdicción, si la justicia federal o la justicia militar. Bueno, finalmente la justicia federal aceptó su jurisdicción y salieron a los 6 meses con un sobreseimiento provisorio. En ese allanamiento se llevaron 1.100 libros, creo, que te digo, entre ellos... no sé, Las armas secretas de Cortázar, claro, estaba. Claro. El curso de lingüística general de Todorov, que porque tenía nombre ruso, que se lo llevaron. O sea, claro. En mitad del libro, será, yo lo tengo, es ridículo, o sea, lo que se llevaron es ridículo.
Sí.
Y después después de la cárcel, Perla era muy joven, perdió su trabajo en la universidad, estaba contratada y no la volvieron a contratar, y no había concursos, y tenía mucho miedo porque realmente era una chica muy joven, y se fue a vivir a España, en donde siguió viviendo hasta que murió hace 4 o 5 años. Y quedó mamá en la librería, mamá con nosotros, porque todos los hijos en algún momento hemos trabajado en la librería. Sí. cuando yo iba al colegio, trabajaba en las campañas de textos, y mis hermanos también, mi hermano mayor también, antes de irse de Roca también trabajó, todos colaborábamos un poco. Y bueno, digamos que en la familia hubo otro bombazo, que fue la desaparición de mi hermana María Victoria, que la secuestraron en Buenos Aires en diciembre del 78.
Sí.
Pero esto, más que con la librería, tuvo que ver con la familia, digamos, con lo que esto, tener un desaparecido, implica para una familia. Y después, bueno, yo me fui a estudiar a Buenos Aires, después volví en el 86, trabajé unos años con mamá, y en el 2003 me vine definitivamente, y nada, mamá me ofreció que la librería sea mía, porque ninguno de mis hermanos la quería, pues, porque la librería no es un lugar para hacer dinero, la librería
es
un lugar que permite vivir, sin hacer nada del otro mundo, ¿no? Por supuesto, modestamente. Y bueno, después de todos estos años, yo pude, digamos, gracias a varios factores. Uno, que se vendió, mamá falleció en el 2015, y en el 2019 se vendió su casa, y yo tuve una parte. Desde el 2018 yo tuve un local con un alquiler muy bajo, porque era de un amigo, es de un amigo, y casi que me lo prestaba, porque era muy bajo el alquiler, y entonces esto me permitió ahorrar, y con eso pude comprar una casita en el centro y remodelarla. Esto fue, digamos, todo el año pasado. A mediados del año pasado compré la casa, y desde fines de noviembre hasta ahora, hasta el día de la inauguración estaban haciendo cosas.
Y seguro, y lleva tiempo. He leído varias entrevistas. Hay una que es muy interesante, que la quiero mencionar para que la gente la que escucha la lea. Hay una revista que se llama Árida, que es la Yupa, y hay una entrevista que te hicieron ahí, que se llama El lugar del afecto, que se la hizo Pablo Delgado, que es una preciosura esa entrevista a Fernanda, me encantó, así que recomiendo las dos cosas, la lectura de esa entrevista a Fernanda y la lectura de Árida, porque Árida es muy interesante
Árida. Sí. Y la entrevista de Pablo realmente es muy buena. Yo estuvimos hablando como 3 horas, y hizo de esas 3 horas una edición maravillosa.
Sí, sí.
Maravillosa. Lo que pasa es que en esa entrevista es más que de Kimue, es personal, es absolutamente personal, ¿no?
Por eso yo la traigo a colación para que la gente la lea y no la desaproveche. Es cierto, tiene que ver con Fernanda y con su historia y con su familia, pero es sumamente profunda. Por eso El lugar del afecto, me encantó el título, además.
A mí también. Claro. Además le pregunté a Pablo, ¿de dónde sacaste eso? Y me dice, lo dijiste vos.
Está genial.
O sea, vos lo dijiste.
Claro.
No me acuerdo.
Exacto, exacto, muy bien. Bueno, pero por eso, que la gente la busque y la lea, porque se lo merece y, uh-huh. y es muy muy importante. Yo te quería preguntar ahora, que decís en otra entrevista, que decís por ahí que vender un libro es un acto de resistencia, y nosotros acá en Salvo el Crepúsculo y en El Hilo Invisible nos hacemos eco de esa palabra, de ese concepto, ¿no? Totalmente, está siempre, todos los días está en nuestro vocabulario, en nuestros programas, porque apostamos al concepto y al acto que significa la resistencia. ¿Qué significa para vos sí. esto? Del acto, que vender un libro es un acto de resistencia.
Eso, o sea, yo creo que tener una librería es un acto de resistencia, es resistir, es político el concepto, yo lo tomo como político. Exacto. En estas épocas sí. tan difíciles que estamos pasando en el país y en el mundo, sí. tener una librería que esté abierta, porque yo no esto no tiene un sesgo partidario, que no jamás lo tuvo, y está abierta a las discusiones y a las diferentes formas de pensar de todos los que vienen, y resistir económicamente, porque bueno, a mí me decían, pero ¿por qué en vez de eso no cambias el auto, no te haces un viaje, que vos que nunca fuiste a Europa, ¿por qué no te vas a Europa? ¿Por qué no? Qué sé yo, mil cosas que podría haber hecho. No, yo quiero la librería, yo quiero este lugar. Claro. O sea, yo quiero ver a la gente, charlar, que miren libros, promover, convencer a todo el mundo que es mentira que se lee menos. O sea, se lee menos por los dispositivos, sí, pero que se lee menos que hace 40 años, pero la gente compra menos porque no tiene plata, claro, no porque lea menos.
Uh-huh. O sea, exactamente,
todos quieren leer más. El tema es, se trabaja más, no hay dinero para comprar, es una sociedad muy compleja para leer,
y además como hay competencias leales y desleales, porque se pueden descargar los libros, las editoriales a veces se venden directamente y no pasan por las librerías. Viste que hay muchas editoriales que venden el libro que editan directamente, ¿no? Hay como mucho, hay otros formatos, ¿sí? Que el teléfono, que
claro, pero la librería lo que tiene para mí, yo vengo a la librería y estoy en un lugar en que me siento cómoda y en que es como el living de mi casa.
Claro.
Nada, yo sí trabajo, por supuesto, pero vienen amigos, alguno prepara mate, yo mientras tengo que trabajar, me ayuda, si estoy haciendo, acomodando libros, me ayuda. Entonces es un lugar donde yo no siento que sea una oficina.
Claro.
Que yo voy de 9 a 17.
Claro.
Es otra cosa. Y creo que es otra cosa gracias a la impronta que le dio mamá. Uh-huh. Yo la seguí, yo no la inventé, esto lo inventó Bocha.
Claro.
Así
se la recuerda.
Así de sencillo.
Así se la recuerda. ¿Eh? Así se la recuerda Bocha, ¿no? Favoreciendo el encuentro, la charla, las sugerencias, uh-huh. ella te sugería, leí tal cosa, llévatelo porque es genial, ¿viste? Y tenía razón, ¿viste? O iba
claro, a comprar... que si no le gustaba, no lo vendía.
Claro. Exacto.
Y si vos lo elegías, te decía, no, exacto, es muy malo, exacto, no lo compres.
O necesitaba un libro escolar, y ella tenía todo clarísimo, los libros que te podían servir para dar tu clase. Yo recién llegada a Roca, bueno, no, si necesitaba un libro iba ahí porque ella me enseñaba, ¿viste? Me enseñaba.
Era una gran lectora, lectora.
Exactamente. Bueno, ¿y se venden libros o no se venden? ¿Qué libros se venden más? ¿Se vende la poesía, por ejemplo?
Mira, en los últimos años se empezó a vender poesía. Yo creo que esto tiene acá, en Roca, no sé, en otros lugares.
Sí, sí.
Pero me parece que esto tiene mucho que ver con la cantidad de poetas jóvenes que han aparecido y que leen poesía, que compran poesía, porque yo creo que poesía se lee siempre, Zulma.
Sí, sí, sí.
Siempre. Todo el mundo lee poesía de una u otra forma. El tema es, ¿se vende el libro de poesía? Y son los libros menos vendidos, claro, te diré. Pero eso no quiere decir que no se lea.
Exacto.
Ahora, en los últimos años se ha empezado a vender más poesía. No sé, es como que hay un movimiento de chicas jóvenes, de Karina Nocenso, Ludmila
Rula,
no me acuerdo, Cabana, como Rula, pero no me acuerdo el apellido.
Rula es el apodo, le decimos todo Rula. El apodo. Cabana Crosa.
Esa, Cabana Crosa. Que leen, y además que bueno, que leen, no solo se leen entre ellas, sino que compran de poetas extranjeros, que buscan antologías, que bueno, que buscan poesía.
Exacto.
Entonces, y creo que además han empezado de vuelta, no lo sé, pero me parece que han empezado de vuelta a dar poesía en las escuelas.
Sí,
me parece.
Exactamente.
Me parece, porque porque hay jóvenes que leen poesía, jóvenes, sí, claro, chicos, adolescentes, que buscan poesía.
Y hay muchos escritores regionales y patagónicos, y hay mucho para leer de poesía, ¿no? Bueno.
Y hay, a ver, y están todos los clásicos que son muy baratos.
Exacto.
O sea, los clásicos españoles los conseguís en ediciones baratísimas. No te digo, quizás, poesía inglesa, bueno, ahí tenés el tema de la traducción, entonces tenés que buscar una buena edición, pero poesía latinoamericana y poesía española,
hay mucho,
hay un montón, y en el libro de muy bajo costo.
Claro.
Entonces esto también hace que se venda.
Vos traes decime. Después seguimos.
No, nosotros lo que fundamentalmente vendemos es narrativa,
sí,
es así como lo fundamental, e infantiles.
Ajá, mira.
Pero después también ensayos, o sea, ahí ya es, hay clientes, ¿no? Sociología, filosofía, uh-huh, historia, hay clientes que vienen a buscar eso.
Uh-huh.
Pero lo más común, lo cotidiano, o, bueno, en ensayo, lo último que salió. Eso también.
Exactamente. ¿Y vos trabajás por pedido o tenés ese material?
No, ¿vale? Yo tengo mucho. Mira, ahora que nos mudamos, te digo, tengo demasiado.
Claro.
Eran tantas cajas.
Claro, sí.
Que no, y hay tantos libros, y que la gente venía y me decía, ¿pero dónde estaban estos libros? Estaban todos allá, pero...
Pero
son tantos...
Sí, claro.
Que no, viste, cuando decís, ay, por Dios, ¿dónde voy a poner estos libros? Bueno,
sí,
hay mucho.
Bien, claro.
Y si no, se consigue, si no, es claro, como siempre, bueno, una semana, 10 días, y si el libro se pide, pero también dependemos, hay mucho de... A ver, las editoriales hacen tiradas muy chicas ahora, entonces, un libro que salió hace una semana puede estar agotado,
claro,
porque en realidad está distribuido en las cadenas, en las grandes cadenas tipo Jenny, y en las ciudades más importantes. Una librería en una ciudad que no es turística como Rota, y si me mandan 2 ejemplares me tengo que poner contenta.
Claro.
Sí, te digo, es así, es libros que han salido, que son, a ver, acaba de salir un ensayo de Felipe Piña sobre el 76. Está agotado.
Claro.
A mí no me lo mandaron, está agotado.
Claro. Es así, es que es, además es muy mediático el autor, entonces vende. Y entonces, más o menos, ¿cuántos ejemplares calculás que tenés?
Yo calculo que más de 10.000.
Un montón.
O 10.000, por ahí.
Claro. tremenda,
sí, mucho.
Tremenda mudanza.
Tremenda mucho mudanza. No, no, no te puedo explicar lo que fue. No, no se terminaba más.
Claro.
Y los últimos los traje el sábado, ¿eh? Claro, los últimos libros. Sí. Las últimas cajas las traje el sábado. Sí. Y bueno, y ahora tengo que ver dónde las pongo, pero no se terminaba más, era eterno. Y bueno, por suerte es la última mudanza.
Pero una referencia hiciste a la ciudad y al contexto. Pienso que Quimué tiene mucho que ver con la construcción y la movida cultural que tiene también la ciudad de Fisquemenuco, que no se da en otros lugares. Somos una ciudad muy particular, y digo, tiene algo de la ciudad. Quimué hubiese podido ser en otra ciudad. ¿Cuál es tu relación con el habitar esta parte de la Patagonia?
Mira, yo creo mucho en lo que vos decís. La actividad cultural que hay en Roca, que además es toda a pulmón, o sea, no está subsidiada por el Estado, el 90% es a pulmón, es raro para cualquier ciudad de este tamaño en el interior del país. Es incomparable con Neuquén, porque en Neuquén la actividad cultural tiene que ver con el Estado, la paga el Estado.
Claro, sí.
No directamente, además sin prurito, digamos, que no me parece mal. Pero en Río Negro esto no pasa, y en Roca menos pasa. Y hay un... O sea, uno quiere hacer algo un fin de semana y tenés de todo para hacer. Podés ver teatro, podés ir al cine, podés ir a un cineclub, podés ir a escuchar música. O sea, podés hacer en un fin de semana de invierno, ¿cierto?
No. Sí,
y en verano hay muchísimas actividades.
Afuera, claro.
Entonces, es yo no sé si funcionaría Quimué en otra ciudad con otras características. No lo sé realmente, ¿eh? No, o sea, son las librerías que yo conozco del interior del país y tienen otras características, no las de Quimué, para nada. Son más comerciales, no son espacios de encuentro, son espacios para vender libros, claro, fundamentalmente.
Y digo, Quimué también fue formando esta personalidad, que tiene una personalidad propia, la librería, a lo largo de su historia, con esto que mencionabas, la impronta de Bocha. Y me acordaba de que algunos escritores, cuando vinieron aquí a contar algunas experiencias de la época del 70, en plena dictadura, mencionaron a Quimué como un refugio. Y nos íbamos ahí a refugiar, y leíamos ahí tal cosa, y digo, está esa presencia, ¿no?, de ser un lugar que aloja en situaciones complejas. Y pensaba, qué bueno en este tiempo complejo, difícil también, tener una casa que nos aloje con un mate y una charla, y capaz que podamos comprar algún libro.
Claro, pero vos sabés que eso, a ver, esa acá se siente la devolución de todo eso. A ver, yo lo siento particularmente. La gente devuelve ese digamos, ese bienestar que tiene cuando está en Quimué, lo devuelve. Una que para mí es una anécdota maravillosa. Yo el otro día en la inauguración dije, lo primero que voy a hacer es leer una lista. Y leí una lista de 32 nombres, que fueron las 32 personas que ayudaron a mudar Quimué. De esas 32 personas, amigas personales mías, no sé, serían, vamos a suponer que 10. No creo que lleguen a 10, pero vamos a suponer que 10. Todas las demás son amigos de Quimué. Entonces esto, eso en donde el se compromete gente con un comercio, es rarísimo. Sí. Por eso yo digo, esto no es un comercio, porque se comprometen con un espacio. Exacto. Se comprometen con una idea.
Sí.
Y responden, y entonces yo estaba emocionadísima. Sí. Leía la lista, y porque la hice ese mismo día, qué sé yo, y no los había contado, y antes de leerla los conté, y dije, ¡ay! Esto es esto sí. Es una locura. Mm. Esto es una locura. Mm. ¿Qué nivel de compromiso, qué afecto que devuelve la gente? Entonces cuando me dicen, no, porque la gente, no, porque en este país no se puede, yo me bruto. Digo, no, a ver, no.
Sí.
No, 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 si la gente, el país...
Claro, es la devolución también a la coherencia, ¿no? Claro. Una devolución que hace la sociedad aquí de Fiske Menuco a también, esto que te decía, ¿no? Una personalidad forjada de Kimue con una coherencia también del lugar en donde siempre estuvo y nunca se fue de ese lugar y de construir esa... ese espacio claro. Colectivo, político,
claro, es un espacio colectivo, ¿no? Colectivo, aunque las decisiones las tome yo, es un espacio colectivo. Porque también la deuda es mía, a ver, claro, digamos, yo no sociabilizo la deuda,
claro.
Eso
claro.
Todavía no me da para eso, pero sí, es un espacio colectivo. Totalmente.
Es un espacio cultural, digamos, claro. Además, no es solo una librería, es un espacio cultural. Y yo, para ir cerrando, quería preguntar, porque nosotros acá, el segmento Salvo el Crepúsculo, que nació hace un montón de años también con el objetivo de difundir la lectura y la literatura.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué lectura nos recomendás hoy, suponete? Algo infantil y algo narrativo, para que podamos los oyentes puedan decir, mira, bueno, voy a ir
a comprar.
Infantiles hay tantos,
claro.
Y tan lindos.
Sí.
Tan lindos, si uno piensa, no sé, si yo cuando era chica hubiera tenido estos libros,
no,
loca. No, hay muchísimo, y hay muy buenos escritores nacionales de literatura infantil.
Sí.
Hay más que libros de literatura infantil, hay editoriales que están haciendo muy lindas cosas. Acá en Argentina, La Brujita de Papel es una editorial que está haciendo muy, muy lindas cosas. Limonero, Periplo, son editoriales de libros que no son caros, o sea, como regalo infantil, el libro es muy barato.
Sí.
Tenés 15.000, 20.000 pesos y tenés un libro, ¿no?
Exacto.
Y después, bueno, una más vieja, Guadal, que es una editorial más vieja, que estas que nombré antes, pero no, en infantiles es muy difícil, porque hay muchísimo. Y en narrativa, bueno, también hay muchísimo. Yo te puedo decir de lo que he leído, lo que me ha gustado mucho, un libro que salió hace varios años que me gustó mucho fue Y llovieron pájaros, de una autora canadiense que se llama Jocelyne Saussier, y me gustó muchísimo. Otro es de una francesa que es muy probable, Surma, que la conozcas, Delphine de Vigan,
sí, claro,
que escribió para mí un libro terrible pero maravilloso, que no me voy a acordar el nombre.
Las gratitudes. Hay uno que es Las Gratitudes.
No, Las Gratitudes es uno de los últimos, pero el primero que escribió, no tengo los lentes puestos, acá está. Nada se opone a la noche.
Ah, sí.
Que es autobiográfico, es terrible, pero es muy buen libro.
Sí, sí.
Muy buen libro. Hamnet, de Mario Farrell. Que el libro es una maravilla.
En este momento lo estoy leyendo.
Ahí.
Hasta ahora me encantó, todavía no lo terminé. Me encanta la narrativa, me encanta.
Sí.
Lo estoy leyendo.
No, no, además que desde el punto de vista histórico es impecable.
Sí.
No sé, tiene muchas cosas Hamlet, es una gran novela. Y después, a ver, por ejemplo, de Samantha Schwerling,
premiada.
Distancia de rescate es el libro que yo recomiendo, porque yo no he leído los cuentos. Porque en los cuentos me pasa lo mismo que con Mariana Enríquez. A mí el terror urbano no lo puedo leer, me puede.
Sí, sí.
Yo puedo decir, está muy bien escrito, pero no, me inquieta, no. O sea, es un género que digo, es maravilloso, pero no, yo paso.
Impresiona.
Creo,
un poco,
sí. Impresiona, sí, sí, porque además es muy real.
Exacto.
Bueno, he leído algunos cuentos de Enríquez y decís, esto puede pasar mañana, o puede haber pasado y yo no me enteré, qué sé yo.
Sí, sí, es muy fuerte.
Es muy fuerte. Hay muchísima literatura, muchísima, y yo no tengo ni la mitad de lo que hay. Pero mucho, y para diversos gustos, para gente que quiere, que le interesa mucho el uso del lenguaje, para gente que le interesa más la narrativa, la historia en sí, no sé, para gente que le interesa el policial negro, o el policial social, hay de todo.
Mucha variedad.
Hay de todo.
Bueno.
Muchísima.
Genial. Muchísimas gracias, Fernanda. La verdad que te deseamos muchos éxitos en la nueva casa y, bueno, y felicitaciones, felicidades, que la disfrutes, ¿sí? Y que siga adelante.
Muchas gracias.
Que siga adelante.
Muchas gracias a ustedes. Sí, no, vamos a seguir. Claro. Yo no sé cómo, pero no sigue, si no, no se cierra.
Claro.
Sea como sea.
Sí, sí.
¿Qué sé yo?
Y sí, bueno, el pueblo se pondrá nuevamente a ayudar si es necesario.
Claro, no, pero no más mudanza, por favor, no más mudanza.
Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, gracias, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande.
Bueno, Zulma, gracias por traernos ahí de convite a la cumbre, Fernanda.
Y
vayan a visitar Quimué. Dense una vuelta, arrímense, conozcan si no conocen. Está en San Martín 1119, casi Don Bosco. Si no conocen, vayan a conocer. Si de repente fuiste al otro lugar donde estaba y dijiste, ¿qué pasó con Quimué? Bueno, está en la ciudad, se mudó, y esta vez por última vez se muda Quimué, San Martín 1119. Gracias,
gracias a ustedes, nos vemos.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo, con Zulma Tucat.